Ministro de Salud Pública, doctor Julio Mazzoleni, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Juan Carlos. Un saludo a Estela y a toda la audiencia.
Sí, estamos hablando, doctor, acerca de la vacunación, ¿no? Y los puntos de vista que señala que debe ser el Estado el primero en contar con la vacunación y no la empresa privada.
Sí, por supuesto, Juan Carlos. Mira, esa es una premisa nuestra también. Y es por ello que el proyecto de ley que hoy se está tratando o se va a seguir tratando en el Senado es absolutamente esencial. Lo que hay que entender es que lamentablemente estamos en un mercado actualmente que favorece a las compañías farmacéuticas y esta disparada, digamos, de compras por fuera del mecanismo COVAX también favorece la aparición de los intermediarios y también al sector privado, pero no les quepa la menor duda de que nosotros estamos priorizando siempre las negociaciones de Estado directamente con las compañías. Las demás opciones serán solamente secundarias en caso de no prosperar alguna de ellas. Y todas las compañías, sin excepción, exigen estos puntos que ustedes estaban discutiendo un poco antes.
Ministro, ¿cómo está? Buen día. Para entender, ministro, ¿por qué necesitamos una ley específica para esta vacuna? ¿Qué había antes, diríamos, o qué sin esta ley, qué pasa?
Sí, lo que pasa, Estela, es que nuestro ordenamiento jurídico no permite que el Estado pueda negociar con estas compañías prorrogando la jurisdicción. ¿Eso qué significa? Básicamente que no podemos someternos nosotros a la jurisdicción de un determinado país que a su vez asigna a la compañía farmacéutica en caso de conflicto o a las leyes de ese país, salvo que haya una ley de por medio. Y aparte de eso, hay dos elementos más que son la confidencialidad y la indemnidad, que significa que las compañías farmacéuticas se blindan, digamos, respecto a la posibilidad de algún pedido de indemnización que pudiera ser un ciudadano de los países afectados. Esto tiene que ver con lo extraordinario del proceso de vacuna actualmente, que en rigor no ha completado aún la tercera fase, ¿verdad? Ninguna de estas vacunas tiene una licencia propiamente. Lo que tienen es un registro sanitario de emergencia, ¿verdad?
Justamente lo mencionábamos y me gustaría... porque escuché también a algunos senadores hablar y decir, bueno, lo que necesitamos es aclarar las cláusulas que se establecieron dentro del proyecto, que es un proyecto del Ejecutivo. ¿A qué se refieren cuando dicen la confidencialidad que solicitan los fabricantes y proveedores internacionales?
Se refieren esencialmente a algunos elementos. Por ejemplo, en algunos casos te entregan datos que tienen que ver con los ensayos clínicos que aún no fueron publicados, por ejemplo, de la fase 3. Ese es un aspecto. Lo otro es también lo que se conoce como el secreto industrial, vale decir, para ponerlo en los términos más sencillos posibles, la fórmula de la vacuna, por ejemplo, que eso es necesario para los registros. Y el tercer elemento, que es muy importante y que es una realidad con la que estamos conviviendo, es el tema de la diferencia, los precios. Porque muchas veces los precios que estas compañías discuten con distintos países son distintos, por las razones que uno diga, porque el país está tiene mayor o menor desarrollo, porque tiene mayor o menor afinidad, una serie de elementos que ya son cuestiones particulares de la empresa. Pero y además quisiera enfatizar un elemento, Estela y Juan Carlos, audiencia, que nuestro proyecto de ley incluso está basado en proyectos de ley que sean en leyes que ya están vigentes en países como Argentina o Colombia, porque todos los países estamos pasando por exactamente lo mismo. Como les decía al principio, es un mercado que favorece enormemente a las compañías por la demanda. Y lamentablemente el mecanismo COVAX, que genera ventajas desde el punto de vista de poder negociar a escala, porque son más de 180 países, tienen toda la logística, tienen como principio principal la equidad en la distribución de las vacunas, se retrasó porque también no recibió todo el financiamiento. Ahora sí están en mejor situación. Entonces, esto es lo que genera un escenario realmente bastante parecido a lo que se daba con los insumos en su momento, ¿verdad? Un mercado un poco distorsionado o muy muy inclinado a favor de las compañías.
Decía otro de los elementos, este ministro, la indemnidad. ¿Qué es lo que cubre y qué es lo que no le cubre?
No, a lo que se refiere la indemnidad, Juan Carlos, es que normalmente, por ejemplo, cuando vos gestionás un registro sanitario de un medicamento o una vacuna en el país, las compañías que registran estos productos tienen que tener un plan de emergencia, de contingencia ante efectos adversos, donde se hacen responsables de ellos, ¿verdad? Uh-huh. En ese caso, como el proceso no está culminado, sino que es una situación extraordinaria, las compañías buscan, digamos, blindarse ante la posibilidad de alguna demanda de un ciudadano, ¿verdad? Que lo puede hacer siempre, y el Estado se encarga de cubrirlo en esta situación extraordinaria, ¿verdad? Pero las compañías quedan blindadas. Es una situación que se da incluso en países poderosos que han participado que han invertido incluso en el desarrollo de estas vacunas. Uh-huh.
En ese caso, el Estado sería responsable. Vamos a suponer que yo me vacune y me genere una parálisis total. Vamos a suponer. En ese caso, yo le tengo que demandar al Estado, pero no a la farmacéutica o al laboratorio dueño de esa vacuna.
Correcto, Estela. Es así mismo.
Uh-huh. Eso asumiría el Estado paraguayo con esta ley.
Correcto. Y este, como te decía, es un escenario mundial. No es una cuestión de Paraguay.
Es una condición sine qua non que plantean las farmacéuticas para vender, o los laboratorios para vendernos la vacuna, ministro.
Correcto, Estela.
O sea, si nosotros no aprobamos esas cláusulas, no podemos hacer la compra directa.
Correcto. Es por eso que planteaba al inicio de nuestra conversación justamente que esta ley es esencial para que nosotros podamos negociar directamente con la mayoría de estas compañías. Caso contrario, tenemos opciones, tenemos que hacerlo necesariamente a través de un intermediario o del sector privado, o aguardar el mecanismo COVAX, que también en algunos casos, dependiendo de la vacuna que sea asignada al país, puede también requerir algún tipo de ajuste legislativo, o mejor, de jurídico, de alguna herramienta jurídica, ¿verdad? para proceder con toda la transacción.
Doctor, hablaba de la producción y negociación a escala a través del mecanismo COVAX. Bueno, ¿cuánto menos puede llegar a costar a través de COVAX? O más bien, ¿cuánto más puede llegar a costar
fuera la vacuna de COVAX,
en forma directa con los laboratorios fuera de COVAX?
Ahí tengo que ser un poco cauteloso por el tema de acuerdo de confidencialidad, pero puedo decirles que bastante más, muchísimo más, estamos hablando de 3-4 veces más incluso en muchos casos, ¿verdad? Porque como les decía, el mecanismo COVAX tiene la gran ventaja de que puede negociar a escala, pero no solo eso, sino que su objetivo, su razón de ser es precisamente el otorgar en tiempo oportuno, bajo iguales condiciones, a países pobres, en vías de desarrollo y países desarrollados. Entonces, por eso es que yo considero, más allá de que es una realidad que tenemos que administrar, considero realmente que es bastante triste que el mecanismo no haya podido fortalecerse más rápido, ¿verdad? Uh-huh. Pero afortunadamente parece que eso está cambiando en esta fecha.
Por el mecanismo COVAX, ¿Paraguay ya dio algún dinero o solamente, cómo se dice, para hacerlo comúnmente,
expresó interés?
Pidió ¿cómo se llama? Reservar, como decimos, reservame una cantidad de 2 millones de vacunas. ¿O Paraguay ya pagó?
Paraguay no solamente ya entregó dinero, cerca de 7 millones de dólares, sino que fue uno de los primeros 3 más o menos de las Américas. O sea, que nosotros apostamos mucho a esto, precisamente por las razones que describí antes, ¿verdad? Uh-huh. Así que sí, entregamos eso y tenemos reservado, digamos, fondos acá propios para poder hacer frente al remanente, que va a depender un poco de la vacuna que sea asignada al país.
Estos 7 millones de dólares equivalen a ¿cuántas dosis?
No, equivale más o menos al 15% de la expectativa de compra, ¿verdad? Nosotros estamos esperando algo como para el 30% de nuestra población, sería poco más de 2 millones de personas, ¿verdad? Entonces, se hace un promedio de lo que se espera que puedan costar la vacuna, porque es un espectro amplio. Como es un portafolio de vacunas, se promedia más o menos la más barata y la expectativa de la más cara, y se paga algo que promedia eso como anticipo, ¿verdad? Y después se completa según el tipo de vacuna que sea asignada al país. Y la vacuna a su vez se asigna de acuerdo a las recomendaciones que el propio país pide, que a su vez dependen generalmente de los comités técnicos.
El sábado estuvo con nosotros la doctora María Antonieta Gamarra de Inavisa, y un poco hablábamos de este tema de las vacunas. Y bueno, en primer lugar decía, lo estamos haciendo con tanto cuidado porque como tenemos el antecedente de los insumos chinos, no queremos que esta vez cometer ningún error ni generar sospechas ni nada. Pero yo le pregunté más o menos si Paraguay, desde el Ministerio de Salud, tienen una preferencia por las vacunas. Si tuviéramos que decidir libremente y estuviese en la vidriera mundial y uno puede ir a comprar tranquilamente, ¿cuál es? Y me dio a entender, y no sé si recuerdo muy, que es la AstraZeneca, que creo que es la de Oxford. Esa está en primer lugar. ¿Es así, ministro?
Mira, lo que sucede es que lo que ha recomendado hasta ahora, pronto en esta semana seguramente lo vamos a hacer oficial, queremos reunirnos con ellos para tener un poco lo más actualizado, porque esto va cambiando, ¿verdad? Lo que se han recomendado son lo que nosotros llamamos las plataformas, que uh-huh. quiere decir que los mecanismos de vacunas son varios, ¿verdad? Uh-huh. Como, por ejemplo, en el caso de Pfizer, Moderna, son RNA, en el caso de alguna de las otras vacunas, los vectores virales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que el comité plantea, en base al mecanismo ya conocido, a los datos de efectividad y seguridad, a cuestiones que tienen que ver también con la cadena logística y de refrigeración, y las condiciones del país y las condiciones de equidad, que es un factor muy importante también. La idea es que en lo posible la mayoría de los países tengan una sola vacuna, ¿verdad?, para que sea una distribución equitativa. Eso es casi imposible, te adelanto, pero eso sería lo ideal. Entonces, en base a eso, hay hoy una recomendación que tiene que ser oficializada en la semana a partir de una reunión, ¿verdad? Entonces, incluso esa recomendación está plasmada en el Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra el COVID, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos por ahí, es lo que recomendamos. Ahora, cuando uno compra por fuera del mecanismo COVAX, y teniendo en cuenta las enormes dificultades que hay con una oferta reducida por cuestiones de logística de producción de las vacunas, ante una demanda enorme, las compras por fuera del COVAX van a tener un gran criterio de oportunidad también. Y ahí seguramente nosotros entran en consideración todas aquellas que tengan algún tipo de aprobación transitoria de registro sanitario de emergencia.
Ahora, ¿hay sigue siendo una opción, si existe tal opción, de que Paraguay pueda negociar paralelamente con otros países, con estos laboratorios?
Todas las opciones están abiertas, Juan Carlos, todas. De hecho, por eso es que nosotros recibimos a todos, ¿verdad? Así como priorizamos a las compañías farmacéuticas en directo y hemos hablado con absolutamente todas las que ustedes conocen, ¿verdad? También no hemos cerrado la puerta ni a los intermediarios ni al sector privado, porque hay cuestiones así prácticas de repente que sobre todo si pudieran, a veces volúmenes pequeños pueden estar más cerca del sector privado, o incluso cuando conversamos con alguna de estas compañías, las posibilidades de venta están un poquito atrasadas también, ¿verdad? Entonces, abrimos todas las puertas, pero la prioridad claramente es la negociación directa.
Uh-huh. ¿No era posible, pregunto nomás, hacer un mecanismo COVAX del Mercosur nada más, de modo a... Porque entiendo que el COVAX de la OPS creo es un poco muy amplio, ¿no?
Sí, lo intentamos, no se pudo consolidar, quizás en parte porque también se planteó hacer una fuerte estrategia de Mercosur dentro del COVAX, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, incluso cuando Paraguay tenía la presidencia pro tempore, nosotros planteamos eso, la posibilidad de las compras también y cuando estuvo también en el ámbito de Uruguay, pero bueno, tiene sus complejidades también eso y no se pudo dar lamentablemente.
Ahora, estas negociaciones, ministro, bueno, hablamos que eso con los laboratorios, pero son específicamente con los directivos de la empresa tal o que laboratorios que desarrolla, digo, o cuántos intermediarios puede haber. Hay una lluvia de intermediarios que buscan quitar una tajada dentro de todo esto.
Generalmente, Juan Carlos, nosotros hemos tenido todas las opciones. Por ejemplo, nos ha tocado conversar en algunos casos personalmente con, por ejemplo, vicepresidentes de las compañías. A veces son también los que representan a la compañía para las distintas regiones del mundo, en este caso América Latina, ¿verdad? Entonces, típicamente las reuniones son con una de esas dos. Y también hemos tenido un fuerte apoyo de la Cancillería a través de nuestras embajadas. También hemos contactado y concertado y de hecho llevado adelante reuniones con casi todas.
Uh-huh. Yo sé que ya se dijo, ministro, pero es bueno repetir. A veces uno dice, ¿por qué la Argentina ya tiene la vacuna rusa y nosotros no?
Bueno, hay varias razones, Estela. Principalmente hay que recordar, en algunos casos los países han invertido en el desarrollo de las vacunas. Uh-huh. En otros casos, como por ejemplo Argentina, Brasil, son productores de vacunas. Uh-huh. En estos días incluso habrán escuchado ustedes que resultados auspiciosos de algunas de las investigaciones en el Brasil. Argentina, de hecho, va a producir las vacunas eventualmente de AstraZeneca para América Latina, menos Brasil. Uh-huh. Esa es otra razón. La tercera es que también ha sido parte de ensayos clínicos, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de los ensayos clínicos, entonces eso genera cierta prioridad y nuestro país, Uruguay y algún otro de América del Sur, por la situación epidemiológica muy favorable que teníamos, no éramos candidatos, ¿verdad? Para eso. Uh-huh. Y después otros han invertido a riesgo incluso antes de tener los resultados científicos, digamos, que probaran la eficacia de eso. ¿Eso en qué significa? Que si hubieran fallado, hubieran perdido el dinero, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ese es un elemento. Y después están las cuestiones también de afinidades o de...
Claro, bueno, ahí ya se juega a otro nivel, a nivel diplomático.
Uh-huh. Y volumen también, 40 millones de habitantes no es lo mismo que 5 o 7, ¿verdad?
Claro. Ahora le pregunto, pero eso ya un poco soñar en grande, ¿no? Paraguay luego ni siquiera es invitado a la hora de estas inversiones, desarrollo en vacunas, estas inversiones a riesgo, decía, pero uno pues no se va a ir a invertir en un laboratorio desconocido, sino en laboratorios que ya desarrollaron vacunas anteriormente. Paraguay luego no puede entrar en esas grandes ligas porque es demasiado dinero que hay que poner. ¿Usted tiene idea de cuánto dinero, por ejemplo, invierte un país bajo riesgo para decir, bueno, cuando dijo la Oxford, nosotros queremos hacer la vacuna y la gente apuesta, diríamos, gobiernos que apostaron y por eso están primeros en la lista? En esas grandes ligas nosotros no podemos luego entrar.
Podemos hacerlo eventualmente y de hecho se está avanzando. Lo que pasa es que es un proceso que lleva mucho tiempo, que incluye, por ejemplo, que las autoridades como Dinavisa o las estructuras como Dinavisa alcancen un cierto nivel de madurez y que se puedan poner a la altura de otras de la región. Y eso lleva un proceso adelante que nosotros estamos escalando rápidamente y que ya se inició también incluso en administraciones anteriores, ¿verdad? Entonces, para poder alcanzar un nivel de alta regulación, eso es un proceso. Las compañías también, el sector farmacéutico paraguayo, que realmente es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía, también está avanzando en ese sentido. Y yo vislumbro que a corto o mediano plazo también el país va a ser capaz de producir esas vacunas. Solamente que para esta inmediatez todavía no están las condiciones dadas como para para que se pueda hacer esa inversión, y tampoco de las compañías aquí en Paraguay.
Uh-huh. Y bueno, hoy va, usted tiene una charla con el Senado. ¿Es la primera cámara para que debe aprobar o diputados ya aprobó?
No, es la primera cámara. Uh-huh. Yo tuve una reunión con una parte importante del Senado y algunos diputados el día, no recuerdo si fue martes o miércoles, la semana pasada, y al día siguiente se reunieron, que fue la primera reunión, y aprobaron en general, y hoy van a discutir en detalle los artículos, y luego tiene que pasar a la Cámara de Diputados.
Me decían que, ministro, que esta ley es precisamente para que los intermediarios del sector privado no tengan ventaja sobre nosotros, nosotros como Estado. ¿Qué significa eso? ¿Esta ley qué le va a dar? ¿Iguales condiciones al Estado como tiene el sector privado? ¿Desata, sí, diríamos, desata algunas restricciones que tiene el Estado?
Efectivamente, es tal cual, Estela. Ese sería un resumen, porque las condiciones del contrato, digamos, son las clásicas cuando lidian dos empresas privadas, por decirlo así, ¿verdad? El problema es que como Estado nosotros requerimos una ley para poder hacer las mismas condiciones, ¿verdad? Hay incluso otros ejemplos de eso que ya se dieron, pero siempre requieren una ley específica, ¿verdad? Entonces, es por ello que es importante, y reitero, tanto es así que el proyecto de ley que nosotros presentamos tiene algunas modificaciones, pero básicamente se basa en leyes similares que se han dado en Argentina y en Colombia, por ejemplo.
Uh-huh. Bien, ministro, ya está con nosotros Luis Vareiro también, así que lo saludamos, Luis.
Sí, ¿qué tal, Estela?
Hola,
Juan
Luis.
Carlos. Ministro, una sola cuestión. Todos los gobiernos tienen, y las empresas privadas que compran estas vacunas de las industrias que las desarrollaron, están obligados, digamos, a incluir en sus contratos estas cláusulas que les protegen, digamos, de las eventuales consecuencias de las vacunas.
Sí, Luis, te diría yo que sí, absolutamente. Es así mismo. Todas ellas, o sea, no es una cuestión solamente con nosotros. Y en el proceso, uno empieza por reuniones exploratorias, después son reuniones un poco más concretas con cláusula de confidencialidad. Y eventualmente cuando se presentan los contratos es cuando aparecen todos los elementos, y ahí es donde uno puede ver que hay problemas del ordenamiento jurídico que veníamos discutiendo un poco más temprano.
Y esto es en general así con cualquier operación que tenga que ver con la adquisición de vacuna, o digamos es un caso particular el que se da con las vacunas del COVID, porque hay tanta urgencia por aplicar, por inmunizar cuanto antes a la población?
Es lo segundo, Luis. Esto es una cuestión específica, digamos, de estas vacunas, por el hecho de que los procesos que se han acelerado y la situación extraordinaria hace que estas vacunas sean o reciban mejor un registro de emergencia para enfrentar esto, pero no han culminado, digamos, en rigor todos los procesos que llevan a la aprobación convencional. Cuando un fármaco o una vacuna es aprobado convencionalmente con todos los mecanismos, la responsabilidad se traslada a las compañías farmacéuticas, y de hecho tienen que tener un plan de contingencia ante la aparición de efectos adversos, ¿verdad? En este caso, la situación es extraordinaria, no completan en rigor estas etapas, y es por eso que las compañías farmacéuticas, digamos, buscan blindarse de la posibilidad de indemnizaciones,
¿no? Y una cuestión final, ministro, que hasta ahora no me queda del todo claro. Suponiendo que algunas de las empresas privadas en Paraguay consiga traer antes un lote, nunca va a ser importante, ¿verdad?, pero un lote de vacunas. Se dijo que igual la vacunación se va a hacer de acuerdo con el plan que estableció el Ministerio de Salud. Es decir, hay prioridades, la gente, el personal de blanco, los demás de 60 años, las personas con enfermedades de base. ¿Eso qué quiere decir? Que estas empresas, si tienen la vacuna, se van a ver obligadas a vacunar a estas personas, cobrándoles, o que el Estado le va a comprar esas partidas, por más pequeñas que sean, para vacunar a quienes tienen que estar en la lista de prioridades.
no, que nosotros le compraríamos. Nosotros que pretendemos llegar a un acuerdo con ellos, comprarles y distribuir esto gratuitamente.
O sea, en ningún caso la empresa privada va a poder vender la vacuna a cualquiera. O sea, si consigue entrar antes, igual eso lo va a comprar el Estado.
Inicialmente sí, porque lo primero que nosotros tenemos que proteger son nuestros trabajadores esenciales, particularmente los trabajadores de blanco. Esa parte del plan no puede haber una venta, digamos, abierta al sector privado antes de que esa parte se inicie. O por lo menos que haya un cronograma bien claro de suministro de las vacunas. Es decir, que ya tengamos nosotros claro el tiempo y la forma en que vamos a ir recibiendo las vacunas. Una vez que esté cubierto al menos el sector de blanco, podemos ir conversando de otras posibilidades.
Eso puede generar toda una serie de sospechas, ministro, porque decía, no, el gobierno no hizo lo suficiente, trae el sector privado, vamos a tener que pagar intermediarios, y usted mismo nos dijo recién, fuera del mecanismo COVAX, la compra directa tiene un costo 3 o 4 veces más.
Es así, Estela, es una situación realmente compleja, ¿verdad? Por ello que digamos, tenemos que administrar esa realidad, que no es conveniente para ninguna de las naciones, especialmente las naciones en vía de desarrollo, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo que se pueda dentro, generar la mayor transparencia posible. Invitamos a cualquiera que se acerque al ministerio dentro de lo que podamos y de lo que nos permitan los acuerdos, mostrar lo que se puede hacer, pero lo contrario también es realmente complicado. Si las empresas privadas o solamente ellas pueden negociar sin una herramienta jurídica, entonces prácticamente no nos queda otra opción que conversar con ellos.
¿Cuánto cuesta la vacuna? O sea, o por lo menos la que ya pagó estos 7 millones de dólares que ya se adelantó Paraguay a COVAX. ¿Cuánto le sale entonces?
Ese es un promedio, ¿verdad? Hay vacunas que están tan baratas, digamos, o sea, no es barata, pero digamos de precio alrededor de 3 dólares más o menos. Hay otras que están en cerca de 30. Depende mucho también del portafolio, porque el portafolio de COVAX va a tener varias vacunas, ¿verdad?, que nos van a confirmar en breve. Así que se promedia más o menos eso, y nosotros hicimos un pago para una vacuna potencial de más o menos 10 a 12 dólares por ahí.
Gracias, ministro.
Muchas gracias, Luis, Estela, Juan Carlos y a la audiencia.
Julio Mazzoleni, ministro de Salud.